En primer lugar, todo está enmarcado en algo que inevitablemente va a condicionar la vida de todos, porque estamos en el filo, en el borde de una nueva gran crisis nacional, como hemos vivido en otros periodos, en donde ya casi ningún economista descarta o, digamos, elude el problema de que estamos ante una eventual hiperinflación en la Argentina. En situaciones como esta, nosotros tuvimos al final del gobierno de Alfonsín, y la tuvimos en el 2001, y ahora se están reuniendo casi todas las condiciones muy similares de una crisis de ese tipo. Entonces estamos tocando fondo porque hay un fracaso manifiesto de todos los gobiernos, no de este último nada más, en el sentido de que la economía nacional ha sido sometida todos estos años a una suerte de vaciamiento, porque toda la actividad económica nacional, la capacidad de ahorro que produce el país y demás, se fuga fuera del país. Entonces no hay país que aguante, no hay economía que pueda tener una moneda que tenga valor si la clase dirigente los principales grupos empresarios actúan de manera parasitaria. El parásito es una definición rigurosa, porque vos estás en un lugar, explotás el trabajo de ese lugar, los recursos naturales de ese lugar, pero el ahorro, la riqueza que eso produce, se va. Y bueno, si lo aplicás esto a una familia, no podría progresar nunca una familia. Si una familia tiene una capacidad de ahorro y esa capacidad de ahorro no se aplica a mejorar la casa, a la educación de los hijos, a darle más calidad de vida, todo lo demás, la familia va para atrás. Bueno, esto es lo que le pasa al país. Entonces es un problema más de fondo. Han quebrado el país, la deuda externa hoy es el equivalente a un producto bruto interno. Vamos por el plan número 25 del Fondo Monetario Internacional. Siempre se dijo que esos planes iban a ser el instrumento de salida y lo único que provocan son crisis de alcance mayor. Entonces, este es el punto. Cuando esta semana se ha discutido si la devaluación o el aumento del dólar de estos días es el resultado solo de una conspiración de Milei, me han preguntado esto varias veces en estos días. Yo le contestaba: miren, es cierto que Milei echa nafta al fuego y es perverso lo que está haciendo, pero también es cierto que antes había fuego. Es decir, hay una quiebra del país sobre la cual este hombre, por ejemplo, que ganó las elecciones en Salta, es partidario, como dicen los adolescentes, de que se pudra todo. ¿Cómo es esto? Es decir, cualquier ama de casa sabe, ¿no? Sube el dólar, aumentan las cosas, la vida se le hace más difícil. En cambio, a Milei dice: vamos para arriba, que siga subiendo el dólar, porque lo que quiere hacer él, la famosa dolarización, supone que antes de eso, en cualquier caso, haya una enorme devaluación. Entonces prefiere que la haga este gobierno y no tener que hacerla él. Entonces, fíjense en manos de qué gente estamos, ¿no? Porque cualquier laburante sabe de que la suba del dólar le embroma la vida, que la inflación le destruye sus condiciones de vida, el que vive de un salario. Pero Milei no tomó nota, o mejor dicho, sabe muy bien, pero como su política es tan aberrante, él, cuanto peor, mejor.
Claro. Si no, lo peor de todo es que hay un sector pequeño, pero con mucho poder, que festeja, que celebra.
Que celebra esto.
La situación en la que estamos inmersos.
Entonces,
en estos momentos.
El primer,
¿no?,
problema que estuvo ausente, que además estuvo ausente del debate de los candidatos presidenciables, que hay que discutir ahora en esta campaña electoral, porque es una campaña en medio de esta crisis, es quién paga esta quiebra o esta nueva quiebra del país. ¿Quién va a pagar las consecuencias de esto? Ese es el debate, porque es claro que en una crisis de este tipo el que la paga es el que vive de un ingreso fijo, el que no puede remarcar su precio, su salario, su jubilación, su plan social. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando uno ve la agenda que están levantando los principales candidatos presidenciales, los que salieron primero y segundo y tercero en la elección, son todos planteos de ajuste muy brutal. Por ejemplo,
de hecho, Claudio, disculpe que lo corte, lo interrumpa, Milei aparentemente se reunió con representantes del FMI y dijo: lo del fondo se quedaron tranquilos, porque yo les dije que mi plan era mucho más austero que el de ellos. Yo voy a ajustar más que lo que ellos...
Claro, parece una competencia entre ajustadores.
Y uno dice, pero cuando hablas de eso...
¿Quién ajusta más? Entonces Milei dio el plan motosierra, que implica liquidar toda una buena parte de la legislación obrera de este país, que implica avanzar en privatizaciones en servicios esenciales de salud y educación. Bullrich también tiene un plan de reformas laborales y un plan represivo, es decir, ponerle mordaza a un pueblo que tiene la mitad de la población o el 40 y pico % bajo la línea de pobreza, el 50% del trabajo en negro y el 60% de los pibes en familias pobres. Y Milei dice que esto se arregla con una cárcel. Mirá vos qué candidato, claro, que tenemos. Y Massa no le va en saga, porque Massa es el que ahora gobierna y sumó casi 2 millones de nuevos pobres en un año y medio de ministerio, y ahora dice que va a armar un gobierno de coalición. ¿Con quién va a gobernar? Con los radicales de Morales, con los del PRO, lo dijo en el debate, y hasta con los libertarios. ¿Por qué quieren armar un gobierno de coalición? Porque todos tienen un ajuste por detrás y porque nadie quiere sacar los pies del plato del Fondo Monetario y de sus planes. La izquierda, ustedes lo habrán visto en los debates, es la única que defiende una agenda de los trabajadores. Miriam Bregman, nuestra candidata, es la única que plantea el problema de los jubilados, los derechos de las mujeres, de las grandes causas ambientales.
Ahora, el tema...
Es muy notorio esto.
El tema es, digamos, si hacemos un análisis de la situación, bueno, lo conocemos todos y lo sufrimos día a día. Lo sufre la señora que está en casa, el trabajador que cada vez le rinde menos el sueldo. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que hay que hacer?
No, entonces, claro, por supuesto, nosotros estamos exponiendo una salida. Mira, en primer lugar... la Argentina tiene que evitar de que el ahorro nacional se siga fugando como se fugó con todos los gobiernos. Nosotros, a la izquierda, es la única que plantea nacionalizar la banca y el comercio exterior. Son dos palancas que tendría que tener un gobierno, que creemos tendría que ser de los trabajadores, para que ese resultado del trabajo nacional se pueda aplicar a resolver una agenda enorme de problemas, por ejemplo, uno inmediato y muy importante, el de la vivienda. Salta necesita 80.000 viviendas y en el país hace falta 2,5 millones de viviendas. Si un gobierno retuviera el ahorro nacional y lo aplicara a la construcción de viviendas, tendríamos pleno empleo.
¿Cómo se hace eso? ¿Con CEPOS?
No, eso se hace con nacionalización de la banca y el comercio exterior. Dos palancas, sí, indispensables, porque entonces vos haces que el resultado de tu economía se aplique en el país y al desarrollo del país, a la creación de pleno empleo y a la resolución de problemas históricos como el tema de la vivienda, por ponerte un ejemplo, te podría poner otros, ¿no es cierto? Necesitamos esto y necesitamos salir del esquema de los planes del Fondo Monetario, porque la deuda de Argentina es un fraude de punta a punta, ya se han hecho investigaciones que lo han demostrado. Y
¿cómo hacemos? ¿Entramos en default?
No, hay que declarar, hay que romper los pactos con el Fondo Monetario. Entrar en default... Ya entró la Argentina en default y no fue una salida. Por ejemplo, en el año 2001 la Argentina entró en default. ¿Por qué? Porque simplemente no podía seguir pagando.
Claro, por eso.
Pero no es porque haya un gobierno que haya decidido, che, vamos a hacer una política soberana. En cuanto pudieron, volvieron a pagar y rescataron la deuda y vino el kirchnerismo. Bueno, es una larga historia que no tenemos el tiempo de contarla ahora. Pero quiero decirte que nosotros no somos partidarios del default.
Sonó como la Patricia Bullrich.
Nosotros no somos partidarios del default. Nosotros somos partidarios de que la Argentina salga de los acuerdos con el Fondo Monetario, que significa mucho más que pagar una deuda. Los acuerdos con el Fondo Monetario son los que en la década del 90 reventaron al Departamento San Martín. Quiere decir, reventaron, privatizaron YPF y establecieron una política que multiplicó la miseria, desinvirtió la producción petrolera y hoy están discutiendo ustedes hoy si no se cierra definitivamente la destilería de Campo Durán, que es lo que queda. ¿Por qué? Porque a lo largo de 20 y pico, 30 años no ha habido inversiones de las compañías privadas para renovar los pozos petroleros y los yacimientos de gas. No han puesto un mango. Las compañías privadas han hecho aquí también una actividad parasitaria, explotando las inversiones que había hecho el Estado con YPF. Pero parasitaron todo lo que pudieron y ahora se están haciendo las valijas para irse.
Es decir, la riqueza básicamente no quedan aquí, de la producción propia.
No, por supuesto, nunca quedaron en 100 años de producción petrolera. 100 años, los primeros pozos petroleros fueron de 1918, estamos en el 23, 105 años. Y vos tenés un departamento que no tiene resuelto el problema del agua, no ya del trabajo. Entonces, nosotros tenemos que ver que hace falta un plan soberano. Los planes del Fondo Monetario son extorsivos, le dicen a los gobiernos lo que tienen que hacer. Claro. Viene el gobierno argentino, por ejemplo, en las elecciones del 13 de agosto, mira, un hecho muy simbólico. Fuimos, votamos el día domingo,
Las PASO.
El día, claro, las PASO. El jueves anterior había terminado la elección. Massa le dijo a alguien que el lunes a las 10 de la mañana iba a devaluar la moneda, como devaluó. A nadie. Sin embargo, después explicó de que eso ya estaba acordado con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que por un lado va el ciudadano que vota, y por el otro lado, el Fondo Monetario que le dice a los gobiernos lo que tienen que hacer. ¿Quién manda más? ¿El que vota o el Fondo Monetario?
Bueno, es que si lo planteaba, iba a haber una corrida.
Pero además es una cuestión que tiene que ver también con la cuestión de los mercados. Yo recuerdo cuando fue las elecciones, cuando estuvo el macrismo, también al otro día de la elección también hubo...
Sí, igualmente, claro, o sea, por supuesto.
Esto tiene que ver también con estos sectores que digo yo, que son que tienen muchísimo poder, que son pequeños sectores con grandes poderes que justamente...
Especulan también, ¿no?
Claro.
Pero por eso, el problema de romper con el Fondo Monetario es recuperar la soberanía de un país.
Claro.
Vos no podés armarte un plan para resolver el problema de las viviendas que necesita la población. No podés armarte un plan para que el ahorro nacional se invierta en levantar cabeza, en mover tu economía, en mejorar el salario de los argentinos. Si vos te dicen desde afuera, al un conjunto de funcionarios que no votan en la Argentina, pero te dicen cómo tenés que gobernar, cuánto tiene que valer tu moneda, qué política petrolera tenés que tener, qué cosa tenés que privatizar, qué negocios tenés, cómo tenés que entregar tus recursos naturales, por ejemplo, en la minería. Por ejemplo, el Fondo Monetario está presionando para que no se cambie el modelo minero. Ahora, el modelo minero es un modelo que es un saqueo porque deja el 3% de regalías. Yo he escrito un trabajo sobre el tema del litio, por ejemplo, donde desnudo de que es literalmente un saqueo. Podría ser una llave, una oportunidad para salir de pobres, y es hoy, tal como se está haciendo, un verdadero saqueo de los recursos que tendrían que dar origen a las inversiones que hace falta para salir de pobre. Lo mismo que le pasó a ustedes con el petróleo durante 100 años, le va a pasar a todo el norte argentino con el litio ahora. Esa misma experiencia se va a repetir. Van a sembrar pobreza y van a llevarse
la
enorme riqueza que significa hoy el litio, con el precio que tiene, la ganancia que produce. La izquierda, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, nuestros candidatos, Andrea Villegas, en mi caso, al Parla Sur, Miriam Bregman, que es nuestra candidata a presidente, representamos la idea de cortar con esto, es decir, de establecer una política soberana, salir de los planes del fondo, nacionalizar la banca, el comercio exterior, establecer una planificación de la economía y un control de los trabajadores para que no nos sigan saqueando, y al mismo tiempo una reorganización económica de abajo para arriba. Por ejemplo, viene esta hiperinflación. ¿Cómo blindamos el salario?
Claro.
Tenemos que establecer que el salario, las jubilaciones, tengan el costo de la canasta familiar y se ajusten mensualmente por inflación, por lo menos hasta que se estabilice la situación. Si no hacemos esto, ya sabemos quién pierde.
Tal cual, tal cual. Claudio del Pla, como tal decías, candidato a parlamentario del Mercosur, candidato a diputados nacionales, Andrea Villegas, Jesús Choque, Gabriela Serrano, Samuel Huerga, candidatos a parlamentarios del Mercosur Distrito Nacional, Raúl Godoy, Noelia Agüero, José Manuel Meniño, y candidato a presidenta y vicepresidente de la Nación, Miriam Bregman Nicolás del Caño. Una buena lista, le digo, Claudio, de la izquierda, que hoy por hoy en el país, no sé si caratularlo así, no está pasando su mejor momento. De hecho, hay sectores que precisamente están llamando a directamente boicotear las elecciones, votar en blanco, directamente ni votar. Digo,
sí.
Esta acción también de la izquierda llama mucho la atención porque, de hecho, en algún momento el fenómeno Milei fue vinculado a la falta de acción de la izquierda, porque quizás antes... es todo este discurso contra el status quo estaba vinculado a la izquierda, y hoy los liberales se han quizás apropiado de esa posición.
Mira, un tema muy importante el que planteas, porque lo primero es lo siguiente, la única lista de izquierda que pasó las PASO es el Frente de Izquierda, uh-huh. Le integramos cuatro partidos de la izquierda que tenemos nuestras discusiones, hemos tenido una interna, hay debates muy importantes sobre cómo enfrentar toda esta etapa. La lista en Salta ganó nuestra lista y a nivel nacional ganó la lista de Bregman, que representaba al otro sector del Frente de Izquierda, pero estamos todos juntos en una única lista de la izquierda. Hay otros grupos que no pasaron las PASO. Lamentablemente uno de ellos tiene una posición llamando a votar en blanco. Otros llaman a dar un apoyo crítico al Frente de Izquierda, uh-huh. El MAS, por ejemplo. Pero este grupo que se llama Política Obrera llama a votar en blanco. Es una posición muy vergonzosa, muy negativa.
Yo recuerdo esto del Caño. ¿Se acuerda cuando fue el balotage? Bueno, llamó justamente a votar en blanco... Y fue ahí cuando gana el macrismo.
Sí, pero era entre dos derechistas, uh-huh. Scioli y Macri.
Bueno, hoy.
Hoy hay un frente de izquierda, sí. Y hay cuatro candidaturas capitalistas. No hay ninguna explicación para que un partido de izquierda nos llame a votar al frente de izquierda. Es una posición muy negativa. De eso estamos hablando ahora. Bien. Del balotaje vamos a hablar una vez que termine el escenario, ajá, planteado de quiénes salen primero y segundo de esta elección. Claro. No tiene sentido hablar ahora. Ahora no hay ninguna razón para votar bajo presión ni extorsionado. Hay que votar a la izquierda, que es la que preserva un voto independiente del trabajador, uh-huh, en este periodo tan difícil como el que yo he descrito.
Sí.
¿No es cierto? La izquierda no ha podido canalizar, es cierto lo que planteas vos, no ha podido canalizar un voto de oposición, un voto castigo a los que gobiernan, y ese voto fue a Milei. Hay que explicar por qué ocurrió esto y está bien la pregunta. Hay un discurso perverso de la derecha que colaboró para que esto sea así. Ese discurso plantea de que en la Argentina ha gobernado siempre el socialismo. Eso es lo que dice Milei. Milei dice, acá el fracaso de este gobierno de Cristina Kirchner o de Fernández y Massa es el fracaso del socialismo. Es decir, que la izquierda sería algo medio parecido al peronismo. Fíjate vos, qué discurso extraño, porque nosotros somos los que se nos ve todos los días en la calle, ¿no es cierto?, enfrentando a este gobierno.
Claro, de hecho, Milei se despacha en los medios, son todos zurdos, son todos de izquierda, son todos comunistas.
Son todos comunistas, son todos socialistas. Entonces, aunque no parezca, ese discurso entró. Y nosotros, sin embargo, somos frente a este gobierno, a ver... El polo obrero encabeza las principales manifestaciones sociales que ha habido contra la política de este gobierno. Nuestros diputados también. Cuando hemos votado en común, nuestros diputados votaron algunas leyes. Por ejemplo, la última que votamos.
¿Cuál?
La eliminación del impuesto sobre el salario del trabajador a las ganancias. Ese es un proyecto de Pablo López y nuestro de hace 10 años, que ningún gobierno quiso votar. Solo que este gobierno después...
Es verdad.
Después de una derrota muy seria que ha sufrido, ha tenido que votar cosas que no estaba dispuesto, pero nosotros no nos corrimos ni un paso de donde estábamos parados, incluso se votaron cosas que nosotros por las cuales peleamos hace muchos años y coherentemente las votamos. Y nosotros pensamos que hay que superar la experiencia del peronismo. El peronismo está agotado desde el punto de vista del interés popular. Ese es nuestro planteo muy claro. Sin embargo, ha cundido un discurso de esta derecha presentándonos como si fuéramos parte del fracaso. Y bueno, hay un esfuerzo nuestro por delimitarnos. En cambio, Milei vendió la mentira de que él era el único ajeno a la crisis, el único que está contra la casta gobernante, el único que quiere terminar con la corrupción, cuando Milei ya gobernó. A ver, pueblo del departamento San Martín, ¿quieren saber qué pasa con Milei? Recuérdense plenamente de los 90. Cuando se privatizó YPF, cuando tuvieron que salir a las puebladas, yo estuve aquí, y cuando fueron perseguidos, reprimidos, y cuando tuvimos 5 muertos por la represión como resultado de hacer durante 10 años seguidos lo que quiere hacer Milei. Dolarización, es decir, dólar 1-1, sí. Convertibilidad. Privatizaciones. Los dos ejes centrales de la política de Milei son los que han reventado al departamento San Martín y a su pueblo. Uh-huh. ¿Quieren más de eso? Voten a Milei. ya lo votaron a Milei, pero no creo que lo hayan votado por esta razón.
Bueno, de hecho, aquí en el departamento del Tartagal no,
creo que fue el único distrito departamental que no ganó Milei, pero
en el departamento sí, creo.
Pero lo que llama la atención, Claudio, es Salta, la provincia de Salta, que siempre tiene estas tendencias, no sé si alternas a lo que pasa a nivel nacional. En su momento, el Partido Obrero en Salta Capital, con 9 concejales, con un diputado nacional. Hoy votando a la derecha, que hasta puede llegar a tener el récord de meter 3 diputados en la lista de Olmedo, básicamente, que sería, la verdad, sorprendente. Porque
bueno, nosotros entendemos que ha canalizado sobre todo un voto en contra, antes que un voto por alguna de sus propuestas, y muchos trabajadores lo han votado, hasta docentes lo han votado, que han estado en la lucha docente, pensando que de alguna manera con eso golpeaban mejor al gobierno, que identificaban con sus problemas, con sus reivindicaciones. Nosotros llamamos a la reflexión a esos trabajadores que lo han votado con todo derecho, pensando que con eso golpeaban a quien era responsable de la crisis actual, pero lo llamamos a la reflexión porque probablemente Milei sea el peor de todos. El que más gravemente va a afectar nuestros derechos, por eso en estos días está echando nafta al fuego de la devaluación. ¿No es cierto? Y de la hiperinflación. Entonces, yo creo que es muy importante, incluso en este departamento en particular, que se aprecie de que lo de Milei es lo más viejo de la política. Es lo que se aplicó a fondo, a fondo, a fondo, y llevó a la última quiebra del país, del año 2001, cuando se aplicó el corralito sobre los depósitos bancarios, cuando llegamos al 25% de desocupación. Es la quiebra provocada por la política de Milei. Por eso Milei dice que sus ídolos, sus emblemas son Menem y Cavallo.
Lo ha dicho.
Y sus ministros de economía, eventualmente, son personas que tienen 70 y pico de años. Uno de ellos se llama Roque Fernández y otro de ellos se llama Rodríguez, nunca me acuerdo el nombre, pero fueron los ministros de economía, ellos, junto con Cavallo, de los gobiernos de Menem. Es decir, no hay nada nuevo, es viejo, gastado, se ha aplicado y nos reventó. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el voto a Milei de aquellas personas que buscan un cambio, porque no se puede cambiar con lo viejo.
Claro.
Viste que Milei termina sus discursos diciendo no se puede pretender cambio con la misma gente. Bueno, vos sos el mismo que ya gobernó, Milei, ya estuviste, ya gobernaste. Tu política se aplicó a fondo con Menem y Cavallo. Entonces, el voto a la izquierda ahora es un voto para defendernos en una etapa muy brava. ¿Solo el voto nos va a permitir enfrentar mejor lo que se viene? No. El voto es una manera de prepararnos. Lo que se viene va a ser una gran pulseada en este país, entre planes de ajuste que son van a ser intolerables para la población.
Ante un presunto balotaje, que creo que muchos se animan incluso a afirmarlo, ¿cuál va a ser la postura de la izquierda? Se lo vuelvo a preguntar.
Le ha preguntado también lo mismo Sergio Massa a Miriam Breckman en pleno debate.
Sí, sí, le ha preguntado y lo corresponde que contestemos ahora, porque no sabemos cuál va a ser el escenario del balotaje. Y además,
¿usted tiene dudas de cuál puede ser el escenario del balotaje?
Sí, tengo dudas. ¿Sí? Sí, tengo dudas. Puede haber muchas variantes, la crisis es muy dinámica. El gobierno nacional está haciendo un esfuerzo para ver si sostiene una votación por Massa, pero es claro de que la descomposición de la economía está golpeando muy fuertemente. Las razones por las cuales el peronismo perdió casi 6 millones de votos están más fuerte ahora que antes de las PASO. Y esas razones pesan mucho a la hora de decidir el voto de la población. Así que está por verse. Las encuestas fracasaron todas la vez pasada. Así que no podemos bajo ningún punto de vista adelantar. Lo que sí nosotros vemos, y en las reuniones que hacemos, estamos haciendo muchas asambleas y reuniones de una punta a la otra de la provincia, hay una gran avidez de la población queriendo discutir a dónde va el país, cómo va a quedar cada familia, cómo va a quedar el trabajo.
Es indudable. Sí,
¿no es cierto? Sí. Y incluso hay mucho interés en reunirse y escuchar lo que nosotros proponemos, y establecer un debate con nuestras posiciones, coincidan o no incluso, porque hay una incertidumbre muy grande. Y eso también es una incertidumbre sobre los resultados electorales, ¿no es cierto? Porque incluso un eventual triunfo de Milei sería un gobierno completamente improvisado. es el desarme de todas las viejas estructuras políticas del país. Y vaya a saber uno cómo queda ese Frankenstein, ¿no es cierto?
Claro.
Por lo pronto Milei ha dicho que, al revés de lo que viene afirmando en su campaña, él está dispuesto a recibir a todos los de la casta. Por eso ya pactó con Barrio Nuevo.
Claro.
Es como si, mira, más o menos el esquema sería el siguiente. De acuerdo a lo que dijo Milei en el debate, él tendría, si gana las elecciones, una especie de confesionario en la puerta de su comité. Vendrían los de la casta y le decían: che, ¿te arrepentís? Sí, vamos, no importa que haya sido asesino, chorro, ladrón, claro, lo que fuere, vení porque necesitamos armar un gobierno. Milei no tiene para armar un gobierno.
No tiene gente, no tiene...
Entonces va a tener que armar un gobierno con los gobernadores, con la burocracia sindical.
Inevitable.
¿No es cierto? ¿Qué termina siendo eso? No sabemos. Entonces lo que domina es una gran incertidumbre. Por eso no hay un pronóstico claro de quién va al balotaje.